COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Concello de Sanxenxo ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con el Consorcio de Empresarios Turísticos de la localidad para promocionar Sanxenxo como destino turístico los 365 días del año. El municipio multiplica por 8 su población en verano, pero el reto es más ambicioso. Todos los meses del año son una buena oportunidad para ir a Sanxenxo. Soy Pablo Romero y saludamos en el mediodía de COPE más Pontevedra al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recoge ese convenio firmado hoy con la entidad turística?
Pues recoge de que hay una parte del convenio que tenemos que firmar otro convenio con el CES, que es lo que acabamos de hacer, que es la representación de todos los hoteles de Sanxenxo y del sector turístico. Y por lo tanto, pues esa colaboración público-privada pues nos va a venir muy bien para decir lo que usted estaba comentando, de que Sanxenxo es un destino los 365 días del año.
¿Qué herramientas tienen para desestacionalizar al sector?
Bueno, lo primero es mantener el pueblo pues en condiciones de seguridad, limpio. Tenemos una buenísima gastronomía, tenemos un paisaje maravilloso, tenemos unos elementos arquitectónicos como es el Pazo de Quintana, donde nos encontramos magnífico. Pero lo más importante, como decía, es la colaboración público-privada y que los empresarios turísticos de Sanxenxo sigan la labor que vienen haciendo de los últimos años, que nos han llevado a ser líderes en verano en el norte de España, y también ahora queremos pues luchar para que, por ejemplo, lo que vamos a hacer con este convenio es que esta campaña de tanto del puente ahora de la Constitución como la época de Navidad, que va más o menos desde el día 22 de diciembre hasta después de Reyes, pues sea también, podríamos, la tercera temporada de Sanxenxo. No tenemos el verano, tenemos Semana Santa, y que Navidad se convierta en la tercera época del año donde se puede venir a pasar unos momentos inolvidables a Sanxenxo.
En dos semanas llega ese puente de la Constitución, la última gran operación salida del año antes de las Navidades. ¿Qué predicción hotelera manejan para esas fechas?
Bueno, pues nos acaba de decir el presidente del CES, don Alfonso Martínez, de que cuentan con una, deben de tener muchas reservas, porque acaba de decir que cuentan con una ocupación de cercana al 95%, y por lo tanto estamos muy contentos de que eso sea así, ¿no? Y esperemos que después, para la época más navideña ya, más a partir del día 22-23, porque también contar con una ocupación importante, puesto que más del 25% de los hoteles de Sanxenxo están abiertos, y eso, pues oye, es una muy buena señal.
Ese es un factor importante también, ¿no? Porque el turismo depende de factores externos evidentes, como puede ser la geografía o el clima, pero para desestacionalizar todos deben hacer ese esfuerzo extra, ¿no? Por abrir más tiempo y poder ofrecer así también más servicios.
Hombre, y nosotros apoyar a todo ese mundo, ese sector que tiene que hacer tantos sacrificios después de una pandemia tan larga que estamos pasando y que están sufriendo básicamente ellos, y que claro, que se mantengan abiertos y que ahora pues la gente acuda, pues es un premio también para ellos. Entonces esperemos que todos los que abran pues tengan pues sus, digamos, sus ingresos correspondientes para poder seguir luchando, tener los establecimientos más meses del año abiertos.
Y hay que recordar también que Sanxenxo va a comenzar el mes de diciembre con la villa iluminada. ¿No esperan al fin de semana del puente para el alumbrado navideño?
No, lo vamos a abrir el día 1, que es el mes que empieza la Navidad, el mes de diciembre, y lo tenemos hasta después de Reyes, porque también después vienen las rebajas, y por lo tanto yo considero que tenerlo todo el mes de diciembre hasta pasar Reyes el alumbrado es un tiempo más que suficiente para animar a que la gente pueda venir a disfrutar y a hacer sus compras en el comercio de Sanxenxo.
¿Cómo se logra en unas fechas festivas de carácter tan familiar atraer turistas en Navidad?
Bueno, pues teniendo buenos establecimientos, como es el caso en Sanxenxo, que sí los hay, ofreciendo servicios que la gente demanda, y después eso, manteniendo un pueblo pues seguro y limpio y haciendo las cosas pues bien. Desde el concejo hacemos todo lo que podemos para animar a que la gente pues se encuentre aquí a gusto, que se encuentre aquí como en su casa donde vivan todo el año, ¿no?
Un 25% de establecimientos turísticos permanecerán abiertos en Navidades. ¿Esperan que sea alguno más?
Bueno, no, el presidente del CES, yo no creo que ahora los establecimientos vayan a abrir solamente para Navidad, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero decir es que también aquí tenemos 16 viviendas censadas, de las cuales 11.000 son segundas residencias, y también estoy convencido que van a venir muchas personas que tienen aquí su segunda residencia, van a venir a pasar aquí unos días de Navidad. Y hay que recordar una cosa, que cada vez es más fácil viajar desde la meseta, desde el centro, desde cualquier punto de España a Galicia, y nos va a venir muy bien cuando ya definitivamente el AVE pues esté en funcionamiento a pleno rendimiento, pues yo creo que eso, que los hoteleros lo saben, los establecimientos lo saben, y se están poniendo, pues digamos, preparando todo para recibir dentro de unos años, no va a ser este año ni a lo mejor el que viene, pero toda esa cantidad de gente que va a venir a destinos como San Sergio, como son las Rías Bajas, y en definitiva el Galicia, ¿no? Porque esto es inmenso de bonito, ¿no? Y yo que tengo la suerte de conocer algunos lugares del planeta, pues bueno, no cambiaría por nada del mundo por la zona noroeste de España, ¿no? Que tal, y sobre todo donde nos encontramos nosotros, ¿no? Yo creo que es muy fácil cuando tienes este paisaje y tienes toda esta riqueza, pues de acercarse aquí a pasar unos días. Yo no conozco a ninguna persona que haya venido a San Sergio y que no haya repetido, vamos, si no ha repetido sería por otros motivos, pero no porque no le gustara esto.
Ese componente también fidelizador de la localidad de San Sergio en las Rías Baixas y en Galicia es frecuente, ¿no? Que presumamos de un turismo de calidad, además de muchos servicios. Comprobamos en nuestros viajes o en las noticias el problema que tienen en otras comunidades. Sí que es cierto que nos sentimos afortunados, como dice usted, cuando uno es el alcalde del municipio turístico por excelencia de Galicia. ¿Qué pone en práctica para evitar ese tipo de masificaciones?
Bueno, en práctica lo que hacemos es que tratar de que la gente sea cómodo llegar aquí. Teníamos una fama de que es muy difícil aparcar en San Sergio y lo que hacemos fue hacer aparcamientos disuasorios. En los últimos años ya no sucedió eso. Es verdad que no es lo mismo el mes de agosto que el mes de marzo, ¿no?, para venir aquí. Pero nosotros lo que hacemos es que no, la fama esa que nos crearon de que estamos saturados, yo no estoy de acuerdo en eso, no estamos para nada saturados, pero es verdad que en verano pues más gente decide venir aquí y es más difícil pues encontrar un sitio para comer o para alojarse, ¿no? Pero yo no considero que Sancho sea un lugar esto saturado. Saturado hay otros lugares por ahí, sí, que se saturan incluso de calor, ¿no? Porque aquí uno cuando viene, pues efectivamente no viene buscando solamente sol y playa, que también, que es normal que lo busque. En verano vienen buscando otras cosas y estas cosas no están saturadas porque el paisaje que tenemos es inmenso. Y yo le digo a mucha gente además que San Sergio no es solamente la villa de San Sergio y Porto Novo. San Sergio tiene 43 kilómetros cuadrados, tiene una campiña magnífica, tiene unas vistas espectaculares desde sus montañas, pequeñas montañas, pero sí es verdad que la vista es impresionante y que por lo tanto no estamos saturados. Yo creo que estamos bien y lo que hay que hacer desde el ayuntamiento, y yo procuro hacer, pues es tener el pueblo limpio, sentirse seguro. Tenemos algún problema con los temas de las redes, esto de internet y tal, que estamos luchando con el ministerio para que cuanto antes agilicen en cualquier punto de San Sergio puedas disponer de fibra para poder pues trabajar, ¿no? Antes me decía un compañero suyo de que se está quedando mucha gente aquí a vivir porque ya, bueno, pues las redes funcionan mejor y por lo tanto hay muchos trabajos que pueden hacer los profesionales desde sus casas, y tener una segunda residencia en un sitio como San Sergio yo creo que es un privilegio, y también tenerlo desaprovechado de venir solamente una vez aquí al año o dos, pues yo creo que es un error, sinceramente lo digo. Y entonces yo considero que aún tenemos mucho recorrido, pero de verdad que trabajamos para que el recorrido sea más en temporada que en temporada alta, en temporada baja que en temporada alta.
Trabajando desde el concello de San Sergio en esa relación directa con ese convenio de colaboración con el CETS, el Consorcio de Empresarios Turísticos de la localidad, para impulsar esa llegada de más turistas en el Puente de la Constitución y sobre todo también en Navidad. Alcalde Telmo Martín, muy amable y muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Cope Pontevedra,
97.0 y 106.4 FM.
También se habla de la Navidad en el municipio de Caldas de Reis, porque vecinos, asociaciones y representantes del concello se han reunido esta semana para preparar en común la decoración de las calles y de los diferentes espacios públicos de la villa, que van a contribuir a que se sienta de esa forma especial estas fiestas de la Navidad en Caldas. Y para ello, el concello ha convocado ya el segundo concurso de decoración de Nadal en los balcones y en las fachadas, con premios para consumir en los establecimientos comerciales y hosteleros de Caldas de Reis. 30 comercios organizadores confían en superar las cifras del año pasado y por eso van a participar. Además, mencionar también que la iluminación navideña que instala el concello con tecnología LED se va a encender, en este caso, el viernes 3 de diciembre.
Merece la pena buscarte, merece la pena esperar.
En el mediodía de Cope más Pontevedra hemos hablado con el alcalde de Sanxenxo, con Telmo Martín, sobre ese convenio firmado para promocionar la llegada de turistas en este mes de diciembre y también de cara a la campaña de Navidad. Quieren convertirla en una campaña de referencia en nuestra comunidad y también hemos mencionado ese concurso de decoración, en este caso en el concello de Caldas de Reis. Pero hay más noticias que te avanzamos en el avance informativo de la 1:30 ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a ampliar ahora con Silvia Vieito la información relativa al Campeonato Mundial de Triatlón que llegará a Pontevedra en el 2023. ¿Qué más sabemos, Silvia?
Pues sabemos que será en septiembre de 2023 y no el fin de semana de la Feira Franca, que hay que dosificar. Así que Pontevedra decidirá próximamente cuál será la semana concreta en la que celebre este evento, el más relevante de la disciplina de triatlón. Hoy el alcalde ha destacado la inversión necesaria en la que participarán distintas administraciones. La presidenta de la Diputación estaba acompañando al alcalde en este anuncio. Son más de 2 millones de euros, pero yo creo muy buena noticia, seguro que para el sector de los hoteles, la hostelería especialmente, se esperan más de 5.000 deportistas, pero luego hay que sumar entrenadores y con que cada uno venga con 2 acompañantes, pues un retorno muy importante. Por eso hoy el concello, yo la verdad es que también no lo voy a esconder, que me gusta mucho, pero hoy el concello de Pontevedra está de celebración por esa concesión de la gran final de las series mundiales, en las que Gómez Noya será padrino del evento. Es muy complicado que participe, pero tendremos a otros como Susana Rodríguez Gacio en paratriatlón o el vigués Antonio Serrat, que entrena en Pontevedra y que también le gustará ganar en casa.
Importante también, como mencionabas, ese retorno económico de este tipo de eventos deportivos.
El Black Friday llega a Loft Comfort. Este mes de noviembre, por la compra de tu colchón, llévate gratis el canapé abatible. Sí, sí, como lo oyes. Además, no dejes de visitarnos y descubre en nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra las promociones especiales por el Black Friday. Loft Comfort, financiación hasta 12 meses sin intereses, montaje y transporte gratis. Visítanos también en loftcomfort.com.
A esta hora también aprovechamos para conocer el tiempo y lo hacemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué situación tenemos nas comarcas de Pontevedra?
Bueno, pues estabilidade. Seguimos baixo amparo do anticiclón, hoxe situado no Cantábrico, xerando ademais fluxo de ventos do leste e que traerá unha tarde de ceos despexados con temperaturas semellantes ás de onte. As máximas volverán a quedar alrededor dos 19 graus. Non só non hai cambios hoxe, senón que tampouco habrá cambios na xornada de mañá, cambios significativos. Si tenemos fluxo de ventos do sueste, contribuirá que as mínimas ascendan, logramos mínimas de 10 graus na próxima madrugada, e as máximas tamén ascenderán lixeiramente, podemos volver a máximas alrededor dos 20 graus.
Situación estable, en todo caso, información que nos facilita Carlos Otero de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos página vitivinícola porque los vinos con denominación de origen Rías Baixas traen muchas buenas noticias y también una alerta. Hoy el Consejo Regulador ha hecho balance de los datos de exportación de la última campaña. ¿Qué titulares nos ha dejado, Silvia?
Pues el primero, empezamos con las buenas noticias. Ni el Brexit ni los aranceles de Estados Unidos al vino europeo y a distintos productos de alimentación. Ni siquiera la pandemia han podido con los vinos Rías Baixas. Han aumentado tanto la cantidad de exportaciones como el precio de la botella. El secretario general del Consejo Regulador, Ramón Huidobro, se refería a los datos del mercado estadounidense.
Fíjense, el dato de Estados Unidos es curiosísimo. Es el año que más, o la campaña, hemos superado todos los récords de venta en Estados Unidos. Y además hemos superado todos los récords de venta con un precio medio de 6 euros el litro, o sea, por encima del precio medio de la denominación de origen. Eso es importantísimo para nosotros. Un año además donde teníamos los aranceles, que estaban marcados, donde el temor de los aranceles nos hacía pensar que podíamos tener un problema de venta o de penetración en el mercado, pues al final ha sido todo lo contrario, ¿no? Año campaña récord, esto con un precio además yo creo que extraordinario y con una aceptación y un reconocimiento por parte de los consumidores de Estados Unidos, que yo creo que al final esa es la gran garantía y esa es el gran aval que tienen los vinos de esta denominación, ¿no?
Estoy viendo el ranking de países a los que más vino Rías Baixas se vende. Estados Unidos es el primero, con más de 2 millones y medio de litros. Después Reino Unido, que se acerca a esa cifra. Y en el tercer lugar ya es algo más de medio millón de litros, bastante menos cantidad, pero lo que me llama la atención es que ese tercer país es Puerto Rico.
Sí, desde el Consejo Regulador también están sorprendidos de ese éxito en Puerto Rico. Este año van a venderse también a Santo Domingo, pero haciendo balance de lo que ya es seguro, de los datos de este balance, esta campaña ha dejado otro dato novedoso. El secretario general del Consejo Regulador lo cuenta, Ramón Huidobro.
Curiosamente, por primera vez también en esta campaña, las ventas en el mercado europeo han superado las ventas en los mercados americanos. Habitualmente era el mercado de América del Norte y Sur el que superaba a Europa, y en cambio esta vez han sido los mercados europeos los que han superado en volumen a los mercados americanos, no así en valor. Volvemos otra vez a desarrollar algunos, o se vuelven a potenciar algunos mercados, Japón, que estaba ahí como un poco parado. Australia también vuelve otra vez a recuperar el tirón. México también vuelve a experimentar un crecimiento después de 2 o 3 años más o menos tranquilo. Seguimos muy sorprendidos con Puerto Rico, es un mercado que nos está dando grandes alegrías. Ya se ha convertido en nuestro tercer mercado de exportación.
¿Y cómo ha ido la pandemia?
Pues aunque la hostelería es el mayor mercado de los vinos Rías Baixas, se compensó con la venta en supermercados y para bodegas que pues no podemos encontrar en el Gadis, por ejemplo, les funcionó vender por Internet. El secretario general del Consejo Regulador nos lo contaba esta mañana.
La denominación de origen destina al canal Horeca pues aproximadamente el 63-64% en general. Sí que es cierto que en estos años de pandemia la situación ha cambiado. Y además ha cambiado hasta el punto de que ha sido al revés, que el canal de alimentación ha absorbido el 62% de las ventas frente a Horeca, ¿no? O sea, le hemos dado la vuelta. Pero por eso hablaba de resiliencia. O sea, cuando nosotros encontramos con que se nos cierra un canal, buscamos alternativas. Es curioso, sí que es cierto que cuando vino pues todo el problema del cierre de la hostelería, nosotros teníamos una posición en alimentación, teníamos posicionadas 62 bodegas. Evidentemente hubo que buscar alternativas. Nosotros desde el Consejo Regulador apoyamos las ventas a través de Internet, no por reducir o por delimitar los campos, sino por apoyar a aquellas bodegas que no tenían a lo mejor forma de sacar sus vinos a través de la alimentación.
¿Pueden morir de éxito los vinos Rías Baixas?
Es que parece que si hubiese más uva, más vino se vendía. Y claro, las bodegas no tienen stock, se tiene miedo de una mala campaña. ¿Y qué pasaría? En todo caso, se están ya viendo terrenos en los que crear nuevos viñedos de la denominación de origen. Y en la comarca de Osalnés es donde más terrenos hay. El presidente del Consejo Regulador Rías Baixas es Juan Gil de Araujo.
Arrancar un crecimiento de la vid tiene, en primer lugar, problemas administrativos. Hay que conseguir autorizaciones para plantar, hay que conseguir suelo, hay que plantar y después hay que esperar a que el viñedo empiece a producir. Y eso son 6, 7, 8 años. En este momento se prevé que la denominación de origen en los próximos años crezca algo, pero es un crecimiento lento. Entonces el problema nos va a durar unos cuantos años, vamos a pasar unos cuantos años, aunque no venga una cosecha de 30 millones, sino que venga de 35 o de 38, vamos a pasar unos cuantos años en donde la tensión de la demanda sea mayor que la de la oferta y, bueno, a ver cómo nos vamos reajustando, o por vía precios o por vía no sé cómo.
¿Y sobre la crisis de materiales, está afectando al vino?
Pues por un lado no hay champán francés, así que es una oportunidad para los espumosos Rías Baixas, y por otro sí, faltan botellas de diseños más exclusivos, pero incluso también falta cartón para las cajas o papel para etiquetarlas.
Este es el balance del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas respecto a la última campaña.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hay más temas que contarte, porque la Asociación Gallega de Familias Prematuras acaba de homenajear a la neonatóloga del CHOP, Pilar Crespo Suárez, con el Patuco de Honra. Nos atiende la protagonista. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hay algo más gratificante que en un trabajo se te reconozca tu carrera profesional, más si cabe debido a la importancia que esta tiene para muchas familias?
Han personalizado en mí este premio. Nosotros siempre decimos que, bueno, es el equipo, pero lógicamente que venga de los padres, de los niños prematuros, padres que están en las unidades muy presentes y que a veces tienen a sus niños ingresados durante 2 meses y con los que tenemos un contacto pues muy prolongado, pues es todavía, si cabe, pues eso, nos da más satisfacción que venga de ellos este reconocimiento.
¿Cuántos facultativos integran todo ese equipo?
En nuestra unidad aquí en Pontevedra, la unidad de neonatología tiene 4 neonatólogas, somos todas mujeres. La doctora María Martínez, Raquel Martínez, Pilar Espiño y yo, Pilar Crespo. Luego pues todo el equipo de enfermería, que aparte tiene que ser una enfermería especializada, ¿no? Porque es una unidad específica, es una UCI, y aparte con unas características especiales por estos niños prematuros, que muchas veces pues son de 400, 500 gramos y que todas las técnicas pues son mucho más complicadas de realizar y necesitan pues un aprendizaje y una especialización pues específica.
¿Han nacido muchos bebés prematuros en la unidad de neonatología del CHOP en este 2021?
Pues mira, en este año, sabes que en principio lo que es la tasa de natalidad pues ha disminuido y cae pues de forma considerable desde el año 2010, pues tenemos un 30% menos de natalidad, que es preocupante. Uh-huh. El número de prematuros se mantiene estable, es más o menos eso, un 7% de los niños que nacen son prematuros y más o menos un 1% de ellos son menores de 32 semanas. El niño prematuro se clasifica según esa edad gestacional, los prematuros extremos, los de menos de 28 semanas, ¿vale? Muy prematuros hasta las 32 y luego a partir de 32 hasta las 37, que ya sería la edad a término, los ya moderados y tardíos. Hemos tenido, nosotros también, no solo miramos la edad gestacional, sino también el peso, ¿no? Cuando son niños de menos de 1.500 gramos, son niños de muy bajo peso, que también pues tienen, bueno, son niños especiales y que necesitan todos estos cuidados también específicos, y pues este año llevamos 19 de estos niños de menos de 32 semanas y o menos de 1.500 gramos, que es una cifra que generalmente también tiene a veces algunos altibajos, pero que es mayor que la del año pasado. Es decir, a pesar de que el número de nacimientos baja, tanto el número de ingresos totales en estas unidades como del número de prematuros, pues se mantiene estable.
¿Y puede tener alguna razón?
Es debido a distintas causas. Hay, a veces son por indicaciones maternas o del propio neonato, ¿no? Cada vez pues la edad, ¿no?, de las mujeres que tienen niños es mayor, cada vez hay más técnicas de reproducción asistida, o se acude a ellas, y claro, la patología muchas veces que lleva para, o sea, que no se consigue un embarazo natural y que hay que recurrir a estas técnicas, pues hace que esos embarazos ya sean de riesgo y que tienen pues eso, más posibilidades de terminar en un parto prematuro. La hipertensión, la diabetes, pues está más asociada también con la edad materna. Luego, pues eso, a veces patologías fetales por malformaciones, etcétera, retraso de crecimiento intrauterino también hacen que nazcan muchas veces, o por indicación del bebé que está mal intraútero, hay que a que el riesgo empieza a ser más alto intraútero y hay que inducir el parto prematuro. Y luego, bueno, muchos, que es la mayor parte, se producen de forma natural, bien, por secundaria también infecciones o por causas desconocidas se pone en marcha el mecanismo del parto a una edad prematura. Ahí los obstetras tienen una labor muy importante para intentar frenarlo, y cada vez pues esto también se consigue mejor. Nosotros nunca queremos que un niño nazca prematuro, lo ideal es que esté en el útero de su madre, que es donde se va a desarrollar de forma, bueno, eso, más natural y aparte en mejores condiciones, y todo lo que sea nacer antes de tiempo pues va a llevar asociado mayor morbilidad y también riesgo de mortalidad para el bebé. Entonces, lo que se puede arañar en días o semanas es siempre, pues eso, muy importante. Ya. Y aparte, porque se pueden aplicar una serie de tratamientos para que el bebé prematuro nazca en muchas mejores condiciones y tenga más probabilidades de supervivencia y de menos secuelas.
Bueno, como decimos, este miércoles la Asociación de Familias Prematuras quiso homenajearte por tu carrera profesional dedicada al cuidado de los bebés prematuros, también a todo el equipo, pero también por la labor en el Banco de Leche del Hospital Provincial. ¿Cómo se puede ser donante de leche materna en Pontevedra?
Pues es muy sencillo. Cualquier mamá, en principio, que esté interesada y que tenga un hábito de vida saludable, no fumadora, lo contraindica, y pues que ella misma, pues eso, esté interesada, y que dependemos de la generosidad de estas mamás, puede donar leche. Lo que hace es contactar con nosotros, con el servicio de pediatría, a través de la secretaria. Se puede llamar al hospital y ya nos pasan la llamada, y lo que hacemos es una entrevista a esa mamá para ver que efectivamente cumple los requisitos, que la verdad, pues eso, con que sea sana y estos hábitos de vida saludable, pues seguro que la vamos a aceptar. Y luego, bueno, tiene que comprometerse a mantenerlos durante el tiempo de la donación. Nosotros le vamos a entregar una serie de material, le vamos a explicar cómo realizaría la donación, en principio haría la extracción en domicilio, le damos el material, los botes, pegatinas identificadoras, explicamos todo el proceso, higiene, lógicamente, damos también mascarillas, gorros, etcétera. Cómo debe de conservarla en domicilio un máximo de 15 días, y luego la entrega, pues eso, en horario de mañana en la unidad neonatal, biberonería, que tenemos a un auxiliar que es la que realiza la recepción. Y en principio pues es muy muy sencillo, solo tienen que contactar con nosotros y nada más. Generalmente, como muchas acaban de ser mamás y tienen sus bebés, normalmente siempre esperamos a que estabilicen la lactancia con su bebé, que no la primera semana, sino cuando ya lleven 2-3 semanas y veamos que todo va correctamente, pues ahí es cuando suelen contactar con nosotros, y como tienen muy cercano el parto, aprovechamos las serologías que tenemos del embarazo generalmente, y no necesitamos hacer analíticas, sino que con las muestras que tenemos del embarazo y que se guardan, podemos completar los estudios necesarios para ver que está todo correcto y poder iniciar la donación.
Y ya la última pregunta, ¿son muchas las mamás donantes de leche en la actualidad aquí en Pontevedra?
Bueno, ahora mismo tenemos 7 donantes. Es verdad que es muy variado, porque hay mamás que donan, el tiempo que donan es muy variable. Hay mamás que donan apenas un mes, otras que están 3-4 meses, otras que pueden estar un año. Entonces es muy variable. Es importante tener siempre donantes activas. Eso, ahora mismo tenemos 7, y para tener un estocaje, ¿no? Nosotros la leche la recogemos, pero después se envía al banco de leche. Nuestro de referencia es Vigo. En Galicia hay 2 bancos de leche, en Santiago y en Vigo, desde 2016. Nosotros desde ese mismo 2016 ya recibíamos leche para los destinatarios, que en principio sobre todo son niños prematuros, aunque hay otras indicaciones, pero sobre todo es para estos niños, con lo cual está en los hospitales donde tenemos estos niños ingresados, y en principio pues eso, ellos en estos bancos de leche hacen todo un procesamiento, se pasteuriza la leche, pues la analizan, cultivos, análisis nutricional, y luego nos la remiten a los centros donde tenemos estos bebés prematuros para tenerla almacenada para cuando nazca un niño poder administrársela. Entonces, la leche tiene una caducidad, entonces claro, son 3 meses, entonces es muy importante, pues más que tener en un momento dado pues muchas mamás donantes, es mantener pues a lo largo de todo el año pues un número suficiente de donantes para poder tener capacidad suficiente para distribuirla en todos los centros que la necesiten.
Interesante también para todas las familias que pueden donar leche de forma voluntaria y de forma altruista. Pilar Crespo Suárez, neonatóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, que ha recibido ese patuco de honra de la Asociación Gallega de Familias Prematuras. Enhorabuena por tu trabajo y muchas gracias.
Muchas gracias.
COPE Pontevedra.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Nativity, como dices tú.
Nativity, sí, exactamente. Oh. Nativity.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Está Gabriel, hoy cumple 15 años y su regalo es venir aquí a ver el tipo de juego.
Si escuchas Cope, este Gabriel, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.